Victoria, muy buenos días. ¿Cómo estás? Estamos aquí en la mesa con Marcelo recibiéndote.
Hola, buen día.
¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, realmente día especialísimo este, por supuesto, en el que estamos, y particularmente tu caso, vos lo viviste, al igual que tu familia, en primera persona, no te lo contaron. Vos fuiste una de las tantísimas personas que padeció a la dictadura, que fuiste secuestrada, y que, bueno, viviste este calvario, como decíamos, en primera persona.
Sí, un día de memoria, ¿no? El 24 de marzo. También en el marco de los 40 años de nuestra democracia, uh-huh. ¿no? Hacer un ejercicio de memoria, pensando lo que comenzó a partir de ese 24 de marzo, como bien decías, ¿no? El secuestro, el tormento, la desaparición de mis padres, de mis uh-huh. tíos y de 30.000 personas, y también nuestro secuestro y nuestra apropiación, ¿no? Que iba uh-huh. a continuar en el tiempo y que continúa para centenares de bebés, ese ejercicio de memoria y también los desafíos que tenemos por delante, que tiene nuestra democracia por delante en estos 40 años. Es ese día en el cual uno piensa, ¿no?, en todo esto, ¿no?, en la lucha, además de las madres y las abuelas.
Claro, además en el momento en que todo esto ocurrió, vos siquiera tenías 2 meses de vida, eras muy muy chiquitita y ajena, por supuesto, a todo este horror que se venía, no solamente para toda la Argentina, sino particularmente para tu familia, para vos, para tus padres. ¿Cómo fuiste transitando todo esto en la medida en que fuiste creciendo y te fueron contando y después vos misma fuiste descubriendo cosas?
Sí, era una beba recién nacida,
claro.
Hija de, además, una pareja muy joven. Mi mamá tenía 18 y mi papá 20 años al momento del secuestro. Además, una beba muy deseada. Mi mamá había perdido un embarazo antes de mí. Por lo tanto, bueno, durante un tiempo fuimos familia y una familia muy deseada por los dos. Uh-huh. Después la apropiación, el nacimiento, si se quiere, esa nueva vida de María Sol. Y después, ¿cómo transité mi infancia? Pensé que el lugar más más lindo de mi infancia, o el lugar donde uno guarda esos recuerdos de niña, de jugar, de nadar, de correr, fue en Campo de Mayo, ¿no?, que es el lugar donde mis padres estuvieron secuestrados. Entonces hay un recuerdo de María Sol, de la vida de María Sol y de esa infancia, y después cuando llega la verdad, ese mismo recuerdo, ese mismo lugar, bueno, uno puede verlo de otra manera, ¿no? Y ahí es importantísimo el rol de las abuelas que acompañan ese proceso, porque sos la misma persona, pero viviendo dos vidas totalmente distintas.
Totalmente.
Y después la reconstrucción de tu identidad, digamos, aceptar tu historia, entender que sos hija de tus padres, entender por qué luchaban cuando la militancia, la política para mí, en mi otra vida de María Sol, era una mala palabra, digo, cómo uno puede apropiarse de eso que es tuyo naturalmente, pero que vos nunca habitaste. Uh-huh. Bueno, ahí las abuelas tienen un rol importantísimo y, bueno, si yo hoy puedo ser Victoria, es fruto no solamente, que es un montón ya, ¿no?, del banco genético y de la ciencia, sino el asumir mi identidad por el amor de las abuelas, la paciencia que me tuvieron, y también porque hubo una política de Estado que me permitió dejar de tener vergüenza por ser hija de la subversión para ser orgullosa de ser hija de militantes políticos.
Buen día, Victoria, ¿cómo estás? Marcelo te saluda.
Buen día, Marcelo.
Se lo debes haber contado muchas veces, lo habrás vivido muchísimo tiempo, pero uno se pone a pensar, debe haber habido un momento de transición, como decías vos, porque todos los allegados, la familia, hablaban de los desaparecidos como monstruos que bien muertos estarán, y de golpe la realidad se cambió, y hubo un momento en que debería ser las dos chicas a la vez. ¿Cómo manejaste, Tavi, lo dijiste, con apoyo de las abuelas, pero también psicólogos, amigos, ¿cómo se vive eso?
Sí, no, aparte, digamos, no solamente para mí, realmente los desaparecidos no existían, estaban todos en Europa.
Ah.
Primero, que yo nunca dudé que era hija biológica del matrimonio Tesla-Fe Duarte.
Claro.
Siempre supe de muy chiquita, yo mismo crecí en Campo de Mayo cuando era, digamos, cuando funcionaba el centro clandestino, uh-huh. digamos, mi infancia en dictadura fue en ese lugar. Entonces, la construcción de, entre comillas, la guerra, siempre la tuve. Lo que pasa es que en esa supuesta guerra yo era hija de un soldado bueno, si se quiere, no un coronel, pero en la construcción, en el relato de una niña, en lo que una niña que era cuando conocí María Sol, imagínate, vos tenés un papá al que todo el mundo le hace la veña, que desde que tenés uso de razón siempre fue el jefe del cuartel.
Claro, era la hija de San Martín.
Yo lo digo siempre, para mí era Dios, para mí María Sol, ¿no? Dios, patria y hogar, claro. Era Dios, San Martín y papá. Claro, de hecho, papá tenía, Germán, perdón, tenía un Dodge Coronado blanco, uh-huh. Y yo aprendí a leer de muy chiquita, y me acuerdo de mi pequeño, de mi dedito, recorriendo las letras de Coronado, y yo estaba convencida que ese auto lo habían hecho solo para mi papá. Y una vez veo otro Coronado en Campo de Mayo y le digo, papá, le digo, mira, hay otro auto igual. Y me dice, claro, es un auto. Y ese día fue una decepción, porque yo pensaba que ese auto solo lo podía, porque era blanco, como San Martín tenía un caballo blanco, mi papá tenía ese auto gigante, uh-huh. Blanco. Y imagínate tener esa idea, ese papá al que amás, que idealizás, por supuesto. Y de repente enterarte no solo que no es tu papá, sino que es el responsable de la muerte de tus padres. Pero ¿qué pasa? Tus padres, entre comillas padres, son tus padres porque te lo dice un análisis genético. Pero vos sos María Sol, vos todos los días fuiste María Sol. Vos le dijiste mamá y papá a otras personas. Vos tenés otros amigos. Yo en ese momento ya estaba casada y tenía mis tres hijos. Uh-huh. Vos habías construido una familia y además te sostenían convicciones que de repente con la verdad se empezaban a desmoronar. ¿Y cómo haces para que eso se desmorone sin desmoronarte vos mismo?
Sí,
¿cómo, claro. ¿Cómo se hace eso, tío? Y ahí vos sabés que fue muy importante, obviamente, ¿no? El acompañamiento de mi familia, de mi marido, de mis hijos, que eran chiquitos, mis nenes. Uh-huh. También, obviamente, las abuelas. Yo era horrible cuando aparecí, pero horrible de verdad. Horrible, era un ser del mal. Era lo que habían hecho de mí, ¿no?
Sí, claro.
Pero, no sé, por ejemplo, decía, bueno, y ahora aparecen mi familia. Ah, ¿por qué no aparecieron antes? Claro. ¿Por qué no se dedicaron a cuidar a sus hijos así no terminaban como terminaron? Digo, no, porque yo necesitaba justificar a quien para mí era mi papá.
Claro.
Pero cuando conocí a mi familia, esto te digo, mi apropiadora era rubio, de ojos claros, mi apropiadora también, y yo soy morocha como mi papá, es salteño. Y vos sabés que yo no quería saber nada con mi familia cuando la justicia me obliga a conocerlos, pero la primera vez que las vi a mis tías, dije, ya está, soy igual a ella.
Era un espejo.
Sí, claro, uno intenta aferrarse a lo que puede.
Cuando las vi dije, ya está.
Claro.
No hay nada que pueda hacer contra esto. Y peor cuando las escuché, porque mis tías son todo lo que está bien. Mis tías son muy dulce, tiene esa tonada salteña, hermosa. Y además, o sea, es que una sola de mis tías había dicho la primera vez que me vieron que había que pedirme que deje de decirle papá a mi apropiador.
Claro.
Porque mi papá era el asesino de su hermano, uh-huh. que mi verdadero padre es su hermano. Y es lógico, por supuesto.
Claro.
Pero en ese momento, mis tías, el resto de mis tías y mis tíos, le dijeron que me habían buscado toda la vida y que no iban a hacer nada que me aleje de ellos. Y me esperaron con una paciencia infinita, te digo. Y eso, por supuesto, ayudó muchísimo. Y también el equipo de acompañamiento psicológico de abuela, ¿no? Alicia Loyu dice que es una eminencia, digo, lo más grande del mundo. Que también, para que te des una idea, la primera vez que voy a terapia es porque logro que, imagínate lo que era yo, a mi papá, pone todo esto entre comillas, ¿no?
Sí,
a
sí.
Mi papá lo trasladen a Campo de Mayo, porque a mí me mortificaba enormemente no poder ir a verlo al penal de Marcos Paz, porque uh-huh. Yo tenía en ese tiempo un auto, un Falcon verde, que me había regalado
además,
mi papá.
¿No?
Digo, te voy contextualizando a María Sol.
Sí.
Y no llegaba al cuartel, porque tenía un esposo horrible en la ruta. Imagínate cómo fui llorando a ver al juez, que el juez me dice en un momento, te pido por favor no llores más, el juez Markevich. Uh-huh. No llores más, yo te presto mi auto, me dice. El día que tengas que ir a ver a Teslav, yo te presto mi auto, pero por favor no llores más, me dice. Y, bueno, me lo traslada al otro día a Campo de Mayo y bueno, me dice, como condición, sí, vos no podés estar así, tenés que hacer terapia y el mejor lugar las abuelas tienen un centro, por un lugar de contención psicológica. Y cuando voy por primera vez a ver a mi psicóloga, le digo, bueno, vengo porque la justicia prácticamente me obliga, pero te aclaro, me acuerdo muy bien, te aclaro que no me vas a lavar el cerebro.
Ah, no me vas a adoctrinar.
Claro, yo amo a mis papás y eso no va a cambiar. Muy bien, me dice Alicia. Y bueno, acá estoy.
Victoria, vos decías, yo fui María Sol, tuve a mis tres hijos y después me enteré que era Victoria. ¿Qué pasó con tus hijos que se sabían hijos de María Sol y de golpe mamá cambia de nombre, cambia de apellido, cambia de historia familiar? ¿Cuántos años tenían ellos y cómo fue también ese proceso? No solamente internamente tuyo por tu historia, sino también consecutivamente con la historia de tu esposo y de tus tres hijos, ¿no?
Sí, bueno, vos imaginate que María Sol siempre decía que todos los flagelos de la humanidad eran porque las mujeres se habían dedicado a cualquier cosa menos a su rol fundamental, que es la crianza de sus hijos.
Qué piba brava que era María Sol,
Que no. Así que imagínate de esa María Sol a esta Victoria. Yo, Conci tenía 8, Teddy tenía 6 años y Santi era un bebé, tenía menos de 2 años cuando yo aparezco. Lo que pasa que Tetzlaff tenía una presencia inmensa en nuestras vidas. Digo, vivíamos en 2 departamentos pegados, uno al lado del otro, llevaba a los nenes a la calecita todos los días, digo, usaba bastón, es un abuelo. Y de repente llega esta historia y explicarles. Me costó mucho, porque yo estaba muy desordenada, yo estaba muy lastimada, digo, yo no podía ordenar, era más fuerte abrazar la mentira, digo, me criaron con amor, hubo una guerra, pero sí, desde que supe la verdad, con todas las contradicciones, ¿no? Con todo ese enredo que yo tenía en la cabeza, los buenos, los malos, la guerra, de hecho, aún siendo Victoria ya, hasta el año 2006, ya estoy perdida, pero más o menos por ahí, yo llevaba a los chicos el 29 de mayo al hipódromo a celebrar el Día del Ejército. No porque, yo no tengo nada, digo, en contra de esa celebración, que me parece que es muy linda, pero era una mezcla, era el resabio de María Sol, si se quiere.
Claro.
Pero sí, de a poquito, cada vez que yo pude ordenar un poco, por ejemplo, Bonzi, que venía, era muy chiquito y me decía, mamá, están las viejas malas en la tele. Y después era explicarles esto, mirá, Gonzi, yo te dije eso, pero creo que me equivoqué por esto y esto. Esto, tu abuelo en realidad no es tu abuelo de sangre, porque yo tengo otros papás, pero también es esto, este es tu abuelo, y le mostrás la foto de un niño más chico que su mamá. O tu abuela, que es también pequeña. Pero bueno, de a poco lo fuimos transitando juntos y bueno, hoy los tres son militantes, digo, así que digamos, el amor de mi familia, sí pasó algo que para mí es mágico, ¿no? Yo tenía tanto miedo, digo, ¿cómo hago? ¿Cómo les cuento? Si yo no podía con mi vida. Y vos sabés que cuando conocieron a mis tíos, fue inmediato, no habían pasado, no sé, te digo, 10 minutos es mucho, que ya sabían los nombres de todos los primos que ellos tenían.
Mira
en Salta. Y es al día de hoy, digo, ellos aman a mis tíos, los aman a mis primos. La verdad es algo maravilloso que nos fortaleció mucho. No te voy a decir que fue fácil, porque te estaría mintiendo.
No, por eso fácil, mismo te preguntaba, pero... porque cómo haces para lidiar con dos personas dentro de una, ¿no? Y para colmo, una en cada vereda. Es muy difícil.
Es como el dibujito cuando voy a las escuelas y les hablo a los chicos, se escribe como el dibujito que te aparece el ángel y el demonio.
Claro.
Así todo el tiempo en tu cabeza. Ta, 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 por un lado, ta, 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 ta. Mira, el amor te permite sanar muchísimas cosas. Digo, no hay nada que con amor no pueda sanarse. Digo, no quiere decir que no deje marca, digo, no quiere decir que uno no guarde recuerdos. Y uno, digamos, no deja de ser lo que fue. No es que yo no tengo nada de María Sol. Lo que pasa es que con la verdad lo que yo pude hacer era elegir qué quería de María Sol, con qué me quedaba de María Sol, si era con el relato del odio y de la violencia, o si era con la resistencia, que tuve que aprender también por haber sufrido mucha violencia física, y bueno, un montón de cosas horribles. Digo, bueno, si yo pude sobrevivir a eso, si María Sol pudo sobrevivir a eso, digamos, eso me iba a servir para construir la mujer que yo iba a decidir ser, digo. Uh-huh. Y ahí es el amor, digo, es la paciencia, es abrazarnos cuando no entendemos nada porque nos ha pasado, digo, no uh-huh. entiendo. Claro. Y aparte después es muy loco cuando aparece mi papá, el cuerpo de mi papá, fue uno de los momentos más desgarradores de mi vida, porque mi papá para mí había muerto por dicho de mi papá, mi apropiador, uh-huh. la misma noche, y papá no murió esa noche, lo trasladaron a Campo de Mayo, lo torturaron y lo tiraron vivo desde un avión. Y de repente estaba frente a los restos de mi papá, sus huesos, y ahí dimensionar su cuerpo, digo, porque vos te lo imaginaste, dicen, era más o menos, pero cuando ves los huesos calculás cómo sería el cuerpo, y tenía la misma edad que en ese momento tenía mi hijo, Gonzi. Entonces es tu papá y al mismo tiempo es tu nene, digo. Uh-huh. Pero aún, yo me acuerdo cuando lo vi que fue desgarrador, realmente desgarrador. Pero el trabajo del equipo forense es increíble, tremendo. Es maravilloso. Uh-huh. Lo sanador que es para uno tener un lugar donde llevarle una flor, digo, es increíble. Yo hablaba con mis amigos y decía, no sabes qué feliz que estoy haciendo la tumba. Nadie se pone feliz haciendo la tumba de
No, por supuesto, pero se entiende.
Uh-huh. Aprendí a revocar, lo hicimos nosotros, revocamos, yo la revoqué, hice la mezcla, todo, y las piedras donde está descansando mi papá son del río donde él se bañaba de pequeño, uh-huh. La madera también es de ahí, digo, ¿cómo el amor lo puede sanar todo? Digo, yo estoy convencidísima de eso. Y eso es lo que nos sostiene hoy en día, lo que aprendimos de las madres y abuelas y lo que les inculcamos a nuestros hijos.
Victoria, hace unos 10, 12 años, recuerdo haber estado, menos, quizá 9 años, recuerdo haber estado en un 24 de marzo en la Plaza de Mayo, y uno veía una juventud absolutamente compenetrada en el tema, muy bien entendido en todo lo que sucedió, sin ningún tipo de dudas, y muchísimo. ¿En qué fallamos como para que 10 años después, 9 años después, haya juventudes negacionistas que no es que apoyen, no sé, ideas políticas o económicas distintas, sino que nieguen todo esto o que lo reivindiquen, reivindicaciones a Videla? No entendieron nada, no le pudimos explicar bien. ¿Qué fallamos?
Sí, yo no diría que fallamos. Nosotros sembramos, nos tocó arar la tierra, nos tocó sembrar, algunos florecieron, otro terreno es más difícil. Yo lo que creo que sí tenemos que tener muy claro, que ninguna conquista es irreversible, que ningún derecho uh-huh. es irreversible, que si no se defiende todos los días, claro. Si no se riega todos los días, no podemos dar por sentado que ya está. No, claro. Nunca está, porque la puja por los mismos intereses que generaron la dictadura militar, digo, los intereses económicos que fueron los que en definitiva usaron las Fuerzas Armadas para instalar ese plan de terror, tienen los mismos objetivos, que sigue siendo saquear la Argentina, antes con la bicicleta financiera, ahora abiertamente. Hace poco circulaba lo que decía la vocera de Estados Unidos para Sudamérica.
Sí, clarísimo.
Abiertamente, litio, agua, petróleo, gas, abiertamente.
Sí, sí.
Eso siempre va a estar en pugna, y eso, siempre esos intereses van a estar en pugna, y nosotros tenemos que poder defender lo que creemos, y lo que creemos es que hay que tener memoria, que las historias no se puedan repetir, hay que reivindicar la militancia política y la participación de esa generación, porque creían fervientemente en la política, fervientemente en la política y en la construcción colectiva. Y si volvemos a retomar eso, y si tenemos iniciativa propia, digo, a veces hay, sí, que no que quedarse solo esperando que todos los días nos digan lo que tenemos que hacer. Tenemos que militar la memoria siempre, porque las madres y las abuelas ya lo dejaron todo, tienen más de 90 años, es que la contaba ayer, quedan seis abuelas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cada uno tomar el pañuelo como propio y salir a defender la memoria y hablarles con mucho amor a las nuevas generaciones. No enojarse, los chicos no tienen la culpa, digamos. Nuestro país está atravesando una crisis muy, muy profunda y hay que construir nuevas utopías y hay que cambiar la realidad. Y tienen que poder estudiar, tienen que poder trabajar, tienen que poder proyectarse, tienen que poder soñar, tenemos que poder construir un futuro mejor para ellos. Pero todo eso se hace con la política. Entonces no hay que enojarse, hay que con mucho amor seguir sembrando memoria.
Hace poquitos días la diputada española que estuvo ahora en Buenos Aires, debe estar todavía en Buenos Aires, María Eugenia Rodríguez Palop, ella nos contaba que dice, más allá de los problemas y todo que puedo tener Argentina, yo cada vez que vengo acá me voy cargada de energía y aprendo cómo se lucha por los derechos humanos.
Por supuesto, y en este encuentro, en este foro mundial, si uno ve y comparte con otros países que tuvieron la misma historia, todo lo que nosotros avanzamos, por eso digo, a veces existen, sí, por supuesto que existen los discursos de odio, y no hay que minimizarlos nunca, ni uno, ni cinco, ni diez, nunca se minimiza el odio. Pero que eso no nos tape el bosque, digo. Nosotros hemos podido construir un presente muy importante y un ejemplo en el mundo, y seguramente vamos a ser capaces de seguir abriendo caminos, sin lugar a dudas.
¿Cómo fue escribir Hasta Ser Victoria?
Uy, tremendo, tremendo. Fue a partir del nacimiento de mi nietito Noah. La decisión de, bueno, todo esto que conté tantísimas veces en escuela, en charlas, en entrevistas, ¿cómo se lo voy a contar a mi nieto? Porque, digamos, cuando lo ve, de hecho, antes de ayer mi hijo me mandaba una foto de Noah, justo viendo la segunda edición, la anterior se había agotado y hace poquito sacamos la segunda edición, y estaba viendo solito en el auto la foto de Chicha y de Toti, de mis papás. Entonces decía, au Toti, au Chicha, y nada, te mueve todo, digo.
Todo, claro.
Y abrazaba el libro, lo abrazaba, digo, y sí, qué hermoso que él pueda, el único de mi descendencia por ahora, no vendrá más, que pudo nacer en la verdad. Y escribir Hasta Ser Victoria fue liberador también. Al principio uno dice, bueno, yo ya conté mil veces mi historia, no pasa nada, me siento y lo ordeno nada más.
Sí, sí, sí.
Pero no, cómo vienen los recuerdos, y cuando uno puede escribirlos, que sería como compartirlos, eso deja espacio a que vengan otros recuerdos que tenían guardados en la memoria, y la sensación, más allá de todo lo que moviliza, ¿no? Fue muy linda, porque ojalá, y me pasó con personas que lo leyeron, que no solamente por mi historia, por la apropiación, por compartir cuestiones de violencia, la maternidad, la política, cómo uno puede lograr estar cerca de otras personas que tienen procesos personales igualmente difíciles, no atravesados por la dictadura, pero igualmente difíciles, y poder estar juntos en esto del deseo decidido de hacer algo distinto con nuestras vidas. Y después también la esperanza de que alguien que tenga dudas sobre su identidad, bueno, ustedes están en Bahía, que es un lugar bastante adverso para trabajar la temática de memorias. Ahí estaba por ir la semana próxima a presentar el libro, y creo que en unas semanas voy a estar por ahí acompañando a los chicos de Hijos, a las chicas de Hijos que hacen tanto trabajo, a Ale, a Ana. Que alguno que quizás María Sol soñaba con ser militar, ¿no? Que quizás esté la fuerza y no se anime, pueda encontrarse ahí en esas contradicciones de María Sol y de Victoria para poder llegar a la verdad.
Te conocimos y te entrevistamos cuando viniste a acompañar el proceso del primer juicio que se hizo acá en Bahía Blanca, así que cuando vengas te esperamos acá también, ¿eh?
Bueno, por supuesto. Muchísimas gracias.